Esto es W Radio
2024.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados México 2023.
La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
Viernes 12 de enero del año 2024. Ya es viernes. Una en punto de la tarde. Me da muchísimo gusto saludarles. Estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio. Impresentable del Duende. ¿Cómo le va?
Mi querido Charlie, siempre un placer saludarte a ti y a mi querida Eli Paz. Es correcto, hermano. Viernes, por fin. Terminamos con la semana, pero todavía hay mucho que contarles el día de hoy.
Sin duda alguna. ¿Cómo estás, Areli Paz? Qué gusto saludarte.
Hola, Carlos Duende, de aquí hasta las 3, con mucho que contar en un viernes en donde hay muchísima información.
Sin duda alguna. Vamos de una vez a nuestros 5 temas de sobremesa. Las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día.
1.
Y déjeme arranco con lo que está sucediendo en Acapulco, que ya estaba golpeado por la violencia. Luego llegó el huracán y ahí sigue la violencia. De nada ha servido la presencia del ejército, de nada ha servido la Guardia Nacional. Ayer hubo paro de transportistas porque dicen estamos hartos de las amenazas del crimen organizado. Apenas el miércoles el presidente López Obrador, pues se dice visita Acapulco, pero no, el presidente no visita Acapulco, el presidente visita las oficinas de la Marina en Acapulco. Llega directo ahí, en helicóptero, y de ahí se va. Y entonces presumía lo bien que iba la reconstrucción, las garantías de seguridad, y desde ayer se viralizaron los mensajes con los que estaban siendo amenazados transportistas de Acapulco. No hubo transporte en Acapulco ayer. Hoy, lo mismo, las patrullas de la policía están teniendo que darle raid a la gente. Vamos con Antonio Ramírez. Antonio, ¿qué dicen las autoridades? ¿Ya se normalizó el servicio? ¿Se implementó algún otro operativo de seguridad? Cuéntanos, por favor.
Carlos, qué gusto saludarte desde el puerto de Acapulco. Sí, como bien mencionas, por segundo día consecutivo, diferentes rutas del transporte público, camiones urbanos y algunas rutas alimentadoras suspendieron la prestación de servicios en este puerto. Hoy aproximadamente mediodía empezaron a laborar de una forma mínima, limitada, algunos taxis colectivos amarillos. La crisis en el transporte público se mantiene luego de los diversos ataques a transportistas y la quema de urbanos en una semana. Además, la psicosis que se generó, como bien mencionas, por la circulación de estos audios donde se habla de presuntas amenazas. Debido a que habitantes esperan por el servicio para llegar a sus trabajos, escuelas, patrullas de la Policía Municipal continúan trasladando a las personas en las principales avenidas. Ayer los centros comerciales cerraron más temprano de lo normal, precisamente por la falta de transporte en el puerto. Asimismo, y dado el escaso transporte, los colectivos amarillos en la zona Diamante comenzaron a cobrar de 80 a 100 pesos por pasajero, cuando la tarifa oficial es de 18. Destacar aquí la guerra de comunicados entre gobierno del estado y municipio de Acapulco, prácticamente aventándose la bolita, y continúa Acapulco en este momento sin transporte. Y destacar también que esta crisis ha tenido una pérdida por 87 millones de pesos para comercios y transportistas. Carlos.
Estamos al pendiente y muchísimas gracias.
Pendientes, gracias.
Ahí está el reporte desde Guerrero. Mientras tanto, en Michoacán fue asesinada la activista LGBT y dirigente trans de Movimiento Ciudadano, Miriam Ríos. Buscaba ser regidora por ese ayuntamiento, el de Jacona, Michoacán. La fiscalía local abrió ya una investigación por el asesinato de Miriam, que fue baleada en un negocio. Señalaron que se va a pegar a los estándares en materia de derechos humanos y perspectiva de género la investigación. El partido Movimiento Ciudadano condenó el ataque armado, exigió a las autoridades de Michoacán esclarecer el homicidio. El precandidato presidencial de MC en sus redes sociales, Jorge Álvarez Maínez, condenó el asesinato de su compañera Miriam Ríos en Michoacán. Dijo que ser mujer trans debe dejar de ser una sentencia de muerte. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
2.
El presidente López Obrador ya dio fecha para la presentación de todo un paquete de reformas a la Constitución. Quiere, ya ve, lo de la Suprema Corte, quiere también algunos temas de pensiones para adultos mayores. ¿Qué otra tiene polémica por ahí, Arely Paz, aparte de la de la Suprema Corte que había anunciado?
Dijo que el electoral, que era de bienestar.
Sí, la electoral también. Y entonces, con este pretexto, el presidente no va a ir a la ceremonia del 5 de febrero en Querétaro. Pues imagínense, en Querétaro el gobernador es de oposición. En la ceremonia de Querétaro habla la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, que el presidente odia, pues prefiere no ir. Se buscó un pretexto y el pretexto es que va a presentar ese día las reformas constitucionales. Oiga, ¿por qué no las presenta un día antes o un día después? No, pues porque lo que no quiere es ir a toparse ahí con presidentes de la Suprema Corte y toda esa gente que el presidente López Obrador es incapaz de hablar con ellos, ¿no? Los detesta. ¿Por qué? Pues porque no se le someten. Ese es el pequeñito problema que tiene. Y ya sabe usted que si usted no se le somete a este presidente, el presidente lo odia con odio jarocho, tabasqueño en su caso. Escuche usted cómo lo anunció el presidente López Obrador. Él va a hacer un acto en Palacio Nacional ese día.
Es un paquete de iniciativas que tiene que ver con el bienestar, que tiene que ver con salarios, con pensiones, con la reforma al Poder Judicial, la reforma electoral, la democracia, todo, el día 5 de febrero. Desde luego, la secretaria de Gobernación va a representarnos en Querétaro.
Por segundo día consecutivo, el presidente aprovechó para burlarse de los acuerdos de PAN y PRI en Coahuila. Insiste en que fue muy buena la revelación de Marco Cortés, porque aunque ya se sabe qué hacen entre PAN y PRI, pues no se había comprobado y que el documento vale oro. Ya sabe, este documento en donde se pedían direcciones de escuelas, notarías, órganos autónomos, oficinas recaudatorias. O sea, porque una cosa es decir, oye, mira, vamos en coalición, cuando yo llegue al poder, pues dame estas secretarías en el gabinete. Bueno, eso se hace, de hecho, hasta en los regímenes parlamentarios, ¿no? O no se diga las candidaturas. Oye, pues yo te cedo la candidatura a gobernador, pero pues tú dame estas alcaldías. Hasta ahí tú dices normal. Oye, ¿que se repartan notarías? Eso es ilegal. ¿Magistrados? No, espérate. ¿No? Y de hecho hay un gran enojo dentro de la propia oposición en contra de Marco Cortés. Enojo de Xóchitl Gálvez, de Alito Moreno, de Jesús Zambrano. Obviamente Samuel García ya se trepó a este asunto también y dijo, ahí está, esto es lo que querían pedirme a mí también para que yo me pudiera ir de candidato. Ya ve que Samuel García no quiso soltar el gobierno, no quiso que llegara un gobernador de oposición en Nuevo León y prefirió bajarse de la contienda presidencial. ¿Qué dice Marco Cortés? Que la política tiene que ser transparente y a la vista de todos, que es normal en una democracia que se hagan acuerdos políticos, que el mafioso en el fondo es el presidente. El diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, dijo que va a denunciar al PAN y al PRI por este tipo de acuerdos, que no pueden estarse repartiendo los órganos de transparencia, les dijo cínicos, tramposos, rateros, aseguró que los van a sancionar. Y habló como si él fuera el INE, ¿no? Es nomás el representante de Morena ante el INE, pero él dice, los vamos a sancionar. Bueno, esto lo tendrá que definir el INE. Y si es cierto, últimamente Morena tiene muchas palancas en el INE. Muchas palancas en el INE. El precandidato presidencial de MC, que lleva un par de días de precandidato presidencial, Jorge Álvarez Máynez, recibió a través de redes sociales acusaciones de mujeres que le reclaman que no actuó cuando se le notificaron casos de acoso y abuso sexual en el periódico que él fundó hace unos años, en La Jornada de Aguascalientes. En una de las denuncias se reveló que Álvarez Máynez mandó un mensaje privado a una de las personas que están quejando. Dijo que intervino y que tomó las medidas que él consideró justas. En su cuenta de X, Álvarez Maínez escribió: desde anoche tenemos información proveniente del cuarto de guerra del PRIAN. Nuevamente la vieja política va a recurrir a su táctica favorita, la guerra sucia. Desde hoy se activó la maquinaria y en las próximas horas escalarán los ataques. Estoy preparado, es decir, ubica estos señalamientos de que se cruzó de brazos frente a denuncias de acoso y abuso sexual en el periódico que él encabezaba como parte de una guerra sucia en su contra. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
3.
Los padres de los normalistas de Ayotzinapa se levantaron, rompieron con la mesa de diálogo con el gobierno federal, quejándose de las actitudes del presidente. Lo que dicen es: el presidente dice una cosa en la mañanera y en la vida real pasa otra cosa, ¿no? En la mañana el presidente dice que nos va a abrir toda la información y después, cuando nos sentamos con el ejército, con gobernación, nos cierran la información. Sandra Tapia, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Te saludo, Carlos. Buenas tardes. Madres y padres del caso Ayotzinapa, en conferencia de prensa convocada de último momento, pues informaron que se retiraron de la reunión que celebrarían con integrantes de la Comisión de la Verdad y Justicia para Ayotzinapa, la COVAJ, encabezada por el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Félix Medina. ¿Debido a qué? A que se invitó a un grupo pequeño de 3 o 4 padres que fueron expulsados porque obstaculizaban las investigaciones e incluso pedían la liberación de José Luis Abarca, expresidente municipal de Iguala. Vidulfo Rosales, en esta conferencia de prensa, Carlos, y quien es el abogado de los padres y madres de estos 43 normalistas desaparecidos, dijo que hay un intento claro del gobierno federal de profundizar en la división y quebrar la unidad interna, por lo que se dinamitó esta reunión. Vamos a escuchar.
Nosotros llegamos a la reunión y nos encontramos con la sorpresa de que fueron convocados a la misma reunión que se había pactado con el grupo de padres de familia, este pequeño grupo. Entonces, vemos pues ahí un intento claro de ahondar en la división, un intento claro de quebrar la unidad de los padres de familia. Y hoy en día lo que se hizo es romper esta reunión, ¿va? Lo que hizo el gobierno es dinamitar la reunión que hoy en día se tenía, romperla. Y en esa virtud nosotros no podremos seguir en esa reunión, ¿verdad? No podremos seguir ahorita en la reunión de la COVAC. Estaríamos solicitando una reunión directamente con el presidente para que el presidente de la República nos pueda decir qué es lo que sigue, qué es lo que continúa, cuáles son las líneas pendientes y sobre todo qué va a proceder con la información que el ejército no ha entregado.
Y es que en medio de estas acusaciones de que el presidente dice una cosa y hace otra, también exigieron que ya la Secretaría de la Defensa Nacional ponga a disposición de la COVAJ estos 800 folios del Centro Regional de Fusión de Inteligencia que operaba en Iguala, en Guerrero, en septiembre de 2014. Hay que señalar, Carlos, que una vez concluida esta conferencia de prensa, que, insisto, la marcaron de último momento, la Secretaría de Gobernación, en respuesta, a través de un comunicado, lamentó que se hayan levantado de la sesión y también informaron que el presidente instruyó a ampliar un mes el plazo contemplado para el acceso a los archivos oficiales, entre los cuales se encuentran los que tienen que ver con la Secretaría de la Defensa Nacional. Se amplía hasta el 4 de abril de este año. Y también, pues, dice la gobernación que el presidente está en la disposición para hablar con los familiares y que hay una posibilidad de que cuenten con asesoría y el apoyo de instituciones académicas para la revisión de estos documentos. Pero los padres y madres de los normalistas en la conferencia de prensa insistieron en que la revisión de estos documentos deben de estar justamente ellos acompañados de los integrantes del grupo interdisciplinario de expertos independientes del GIEI, y que, bueno, justamente serían ellos los que podrían confiar para hacer esta revisión de los documentos. Por lo mientras, se levantaron de esta sesión y, bueno, está pendiente para ver si nos comentan si se reanuda en los próximos días o si continúan con esta posición o si hay algún acercamiento. Es el reporte que tengo, Carlos.
Bueno, pues estamos al pendiente y muchísimas gracias. La Secretaría de Gobernación lamentó que se haya suspendido la mesa de diálogo con los padres. Señalan que van a mantener abiertos los canales de comunicación para atender todas las inquietudes. Enfatizaron en que los temas que tenían previstos discutir estaba la decisión de López Obrador de ampliar un mes más el plazo contemplado para los accesos a los archivos del ejército, ¿no? Vamos a ver. Oye, por cierto, vamos al siguiente tema de sobremesa.
4.
nuevo foco rojo para el mundo, Estados Unidos y Reino Unido bombardearon Yemen. Sí, bombardearon objetivos militares del grupo rebelde de los hutíes de Yemen. Yemen es un país muy complicado, es prácticamente un estado fallido y hay dos facciones en pugna. El gobierno formal de Yemen está respaldado por Arabia Saudita y en ese sentido pues mucho más cercano a Estados Unidos. Y luego están los hutíes de Yemen, que tienen muchísimo poder, que desafían al poder formal, que están respaldados por Irán y son también aliados de Hamas. Desde que empezó la guerra entre Israel y Hamas, pues los hutíes de Yemen, pues ya ve que secuestraron barcos, invadieron, ha entrado Estados Unidos, han tratado de los hutíes de secuestrar algunos barcos cargueros, han lanzado misiles contra los barcos, Estados Unidos ha desplegado una fuerza militar, ha interceptado estos misiles, pero ahora Estados Unidos y Reino Unido están bombardeando territorio de Yemen, objetivos militares de los hutíes. Dicen que en respuesta a los constantes ataques cometidos por los hutíes en contra de las embarcaciones comerciales en el Mar Rojo. Los hutíes dicen, nos vamos a vengar de estos bombardeos. En la ONU, Rusia ya pidió una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad. Arabia Saudita, que respalda no a los hutíes, sino a los rivales de los hutíes, al gobierno formal de Yemen, teme que la violencia en la región se extienda. La OTAN señaló que los ataques de Estados Unidos y Gran Bretaña fueron defensivos y están planeados para preservar la libertad de navegación a través del Mar Rojo, porque lo que están haciendo los hutíes pone en riesgo la seguridad marítima y el comercio internacional. Y luego, además, pues tenemos lo de Irán, que también Irán está dando pues sus pasos en esa dirección. Y resulta que hoy, de hecho, en las portadas de varios periódicos internacionales se cuenta que Irán secuestró un buque tanque de petróleo en el Golfo. Y esto, pues obviamente puede aumentar la tensión en la región. Esta es una demostración de fuerza de Irán. Y pues es también un cambio de juego. Y además le está pegando muchísimo al precio del petróleo. Y esto pues hace que el conflicto se acerque, ¿no? Porque pues, si sube el precio del petróleo, ya eso le empieza a pegar a todo el mundo, mexicanos incluidos. Valeria Moy encabeza el IMCO y es comentarista financiera de este programa. ¿Cómo te va, Valeria?
Me va muy bien, muchas gracias, Carlos. Pues sí, es increíble cómo el entorno geopolítico se sigue complicando y justo este conflicto con los hutíes, esto que han hecho últimamente de atacar y de tomar presos y tomar rehenes en el Mar Rojo, en los contenedores del Mar Rojo, pues esto está complicando enormemente la situación de comercio. Lo que comentabas precisamente sobre el precio del petróleo, solo hoy va 4% arriba, justo después de este ataque o de estos cohetes que mandaron Estados Unidos y Gran Bretaña. Esto ha ocasionado que el petróleo haya subido hoy un 4%. Es básicamente el petróleo Brent, pero bueno, pues esto evidentemente le pegará al petróleo mexicano porque el petróleo, las diferentes mezclas, se mueven con diferentes precios, desde luego, pero en el mismo sentido, ¿no? En términos generales podemos hablar de un incremento en el precio del petróleo que no sabemos, Carlos, ¿cómo va a terminar? Porque al final del día no sabemos cómo va a terminar este conflicto. Entonces, sí, a México, por un lado, le puede convenir esto en el sentido de pues más ingresos petroleros, porque si el petróleo está más caro y nosotros vamos a vender petróleo, pues eso le ayuda por la parte de ingresos. Pero, Carlos, también nos cuesta por la parte de las gasolinas, porque eso va a significar que las gasolinas se van a volver más caras y si México quiere mantener un precio de la gasolina determinado, tendrá que empezar a subsidiar el precio de la gasolina a través del IEPS y eso le cuesta siempre a las finanzas públicas. Entonces, no sabemos cómo va a terminar esto, pero desde luego que el entorno geopolítico se complica, y este entorno geopolítico no solo afecta al precio del petróleo, sino el comercio. El dato más reciente, que es el de noviembre, pues lo que vemos es que el comercio mundial cayó 1.3%, y podría parecer poco, pero es un momento donde el comercio y el consumo estaban creciendo de una forma brutal, y pues justo los conflictos con los hutíes pues han hecho que el comercio se frene. Imagínate, pasaban diario 500,000 contenedores por el Mar Rojo. Ahorita están pasando alrededor de 200,000. Entonces, eso cambia enormemente el tema comercial, sube el precio del transporte, sube el precio de los fletes, y evidentemente estos precios se acaban pasando a los consumidores, lo cual va a complicar la disminución en la inflación. Y este tema comercial se va a complicar también por la sequía en el Canal de Panamá. Carlos, hablamos muy poco de esto que está sucediendo. El Canal de Panamá, pues básicamente por el fenómeno del Niño, ahorita tiene un nivel muy bajo. No todos los barcos, no todos los contenedores pueden pasar. Están restringiendo el paso a cierto nivel de calado. Entonces estamos viendo problemas ya. Maersk, que es una de las principales transportadoras, ya dijo que no va a pasar, no puede pasar por el Canal de Panamá, y va a usar ahora transporte ferroviario. Todo eso, Carlos, toda esta complejidad en el mundo comercial podría ayudar a México si México se pusiera las pilas en el tema del nearshoring, pero pues parece ser que todos estos conflictos y todas estas cosas que están pasando las vemos como muy lejanas, en lugar de transformarlas y volverlas en una oportunidad comercial para el país. Sí, momento complicado en el Mar Rojo, en el Canal de Panamá, comercio cayendo, y pues vamos a ver qué pasa con los precios, porque con estos dos datos seguramente presionará los precios al alza otra vez.
Sin duda alguna. Gracias, Valeria, gusto saludarte.
Igualmente, Carlos, hasta luego.
Hasta luego. Y luego está el tema de Ucrania, ¿no? Ayer la Casa Blanca informó que la ayuda militar que proporciona Estados Unidos a Ucrania se ha detenido por completo. ¿Por qué? Porque los republicanos en el Congreso no han aprobado el paquete multimillonario de ayuda a Ucrania. ¿Por qué no lo han aprobado? Porque dicen, a ver, esto es una negociación. Biden, ¿tú quieres apoyar a Ucrania? Está bien. Nosotros queremos que pares la migración hacia Estados Unidos desde la frontera con México. Oye, ¿pero qué tiene que ver? No, pues es una negociación en el Congreso. Y pues resulta que no hay ayuda para Ucrania. Entonces Biden, ¿qué les dice? Ah, bueno, pues déjenle la puerta abierta a Putin y que gane la guerra y que se anexe Ucrania. Y en esas andan peleándose, ¿no? Esta mañana el presidente López Obrador habló sobre el tema. Dice que su gobierno ha dado como 4,000 millones de dólares para contener el flujo migratorio. Hoy, por ejemplo, traía el Washington Post en su portada que la campaña para la candidatura republicana tiene como eje central, como tema principalísimo, la migración. Y que los spots que están sacando los precandidatos, ya sabe, Trump, Nikki Haley, Ron DeSantis, todos los spots, bueno, son alarmistas con el tema migratorio. Ponen las fotos de las caravanas de migrantes. Nos están invadiendo. Así. Para que sepamos dónde está parado México en la contienda presidencial de los Estados Unidos. Vamos a escuchar lo que dijo López Obrador al respecto.
Nosotros no aceptamos ningún condicionamiento. Es nuestra libertad como país independiente, soberano. O sea, nosotros no podemos ser moneda de cambio de nadie, de ningún país extranjero. Nosotros no tenemos culpa. ¿Cómo nos van a culpar a nosotros del fenómeno migratorio? ¿Qué culpa tenemos?
Vamos al último de sobremesa.
5.
Mi querido Beto Lati, ¿cómo te va?
Muy bien, Carlos. Buenas tardes. Cerrando semana y la situación de la localidad del América, al menos para el inicio del torneo. El Estadio Azteca ya va a entrar a etapa de remodelación, modernización, de cara a la Copa del Mundo 2026. Estamos a 2 años y medio de que reciba partidos mundialistas y necesita ponerse mucho más que a tono. Tener otra cara, tener otros servicios, poder contribuir a otros protocolos de seguridad y, por supuesto, tener otro tipo de tecnología. El Cruz Azul ya va a jugar mañana en lo que por algún momento fue su cancha. En ese momento le llamaban el Estadio Azul, el estadio en la Ciudad de los Deportes, junto a la Plaza de Toros, México. Un estadio que representa problemáticas porque no tiene estacionamiento, por la accesibilidad, por eventualmente, y esperemos que todo siempre esté muy bien, lo que puede contribuir su diseño, su trazado, sus espacios para protocolos en casos que no queremos de emergencias. Un estadio azul que también va a tener un sobreuso porque es la cancha del Atlante en la Liga de Expansión. El América, de entrada, ha sorprendido porque al menos en las primeras jornadas en las que sea local en este torneo, seguirá jugando en el Estadio Azteca. Así será la próxima semana cuando reciba a Querétaro. Así será todavía a inicios de febrero cuando tenga su siguiente compromiso en casa. Ya después veremos por cuánto tiempo el América logra mantenerse ahí y qué momento de las obras dan pauta para que se siga jugando. Pero Cruz Azul ya mañana juega en el estadio en la Ciudad de los Deportes, el América se mantiene y expectantes por ver después el América si definitivamente juega en la Ciudad de los Deportes o donde lo hace como local en el largo, extenso proceso de remodelación que tendrá su casa, el Estadio Azteca, Carlos.
Muy bien, muchísimas gracias, Beto Lati.
Un placer, ahora continuamos.
Hasta luego. 1:26 p.m. Es viernes. Pausa. Le entramos.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
¡Ya llegó el duende!
Aquí seguimos, querido Charlie, con toda la información y como siempre, ya lo saben, chicos, escríbanos en nuestras redes sociales utilizando el hashtag Así las cosas con Loret. Caray, hermano, es un año electoral. 2024 va a ser recordado sí o sí, mi Charlie. Ya vimos cómo apenas en los primeros días del año se están dando con, bueno, hasta con la cubeta, ¿no? Diría la abuela Dondinea. Pero además, por si algo faltara, también los diputados se pegan con todo. Y me refiero al Congreso de Veracruz, mi Charlie. Porque bueno, tú sabes cómo está Veracruz. Extorsiones, ¡hombre!, violencia, inseguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, por si algo faltara, en el Congreso Jarocho, el diputado panista Miguel Hermida denunció al diputado de Morena, Roberto Francisco San Román, por amenazarlo de muerte, así como lo escuchas, solo por subir a tribuna a criticar las acciones del gobernador Cuitláhuac García. Hermida se subió, dijo que hay pocos diputados morenistas que tengan la capacidad de articular una propuesta seria y en pro de los veracruzanos, criticó las acciones de Cuitláhuac y eso bastó para que San Román lo amenazara de muerte. Vamos a escuchar cómo lo dijo Hermida y cómo denunció esta amenaza.
Decirle al diputado Roberto Francisco San Román que no le tengo miedo. Si a ti te da mucho valor ir a mi curul y amenazarme por realizar mi trabajo, es verdaderamente vergonzoso. Como me dijiste allá, que por haber dicho que era el único articulado Paul Martínez Marié, me merecía una amenaza de muerte y que me ibas a romper la madre.
Toma, tomate. Así se están hablando en Veracruz, mi Charlie.
Está empezando la campaña apenas, duende. ¡Hombre!
Estamos chupando tranquilos y del mismo pomo, diría la abuela, o sea, por favor. Bueno, Charlie dijo que ante estas amenazas, obvio, responsabilizaba al legislador morenista de cualquier cosa que le pudiera pasar a él o a su familia. Ay, 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 ay. Oye, mi Charlie, vámonos con otra muy interesante, porque la Cancillería mexicana reprobó la mañana de este viernes, pues, los terribles comentarios antiinmigrantes del polémico gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, quien sugirió que las autoridades de su estado, pues, no podían disparar contra los migrantes porque la administración de Joe Biden los acusaría de asesinato.
¿Qué tipo, no? O sea, pues, diciendo, si fuera por nosotros los matábamos, pero ¿qué creen? Nos van a acusar de asesinato. ¡Ah, mira!
Es correcto, es correcto, es correcto. Terribles declaraciones del gobernador de Texas. Obviamente, nuestro país, nuestra cancillería, reprobó totalmente esta situación, estas expresiones del gobernador. Digo que sin duda pues incita a estos actos violentos, es una deshumanización de la comunidad migrante. Y bueno, todo lo que acabas de comentar, ahí está el comunicado ya de la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Qué tipo, hermano? ¿Qué tipo? Pero siempre polémico, ¿eh? Greg Abbott haciendo estas declaraciones completamente desafortunadas. Es lo que tenemos en este viernes.
¡De regreso a las cloacas!
¡Regresaré!
Soy María Scherer, soy periodista.
Tenemos que hablar del poder, de los poderosos, de sus alianzas, de sus revanchas. Tenemos que hablar de la relación entre las autoridades y nosotros, los ciudadanos.
Análisis con María Scherer en Así las Cosas.
María Scherer, nuestra comentarista aquí en W Radio, ha emprendido la difusión de un podcast que se llama Escándalo Mexicano. Y tiene que ver con, digamos, un espejo de lo que en Estados Unidos ha sido un podcast súper exitoso, súper viral, lleno de sabor y de sal y de pimienta, que se llama American Scandal, ¿no? María, qué gusto saludarte. Platícanos de este nuevo proyecto que estás lanzando.
Sí, Carlos, feliz de la vida. Pues como dices, estamos presentando Escándalo Mexicano, que digamos que es el tercer hijo de Wondery. El primero, American Scandal, el que platicabas que ha sido un exitazo en Estados Unidos. Hay un segundo hijo, digamos, que es British Scandal, que también ha sido exitosísimo. Y ahora pues lo trajimos al español, ¿no? A su versión mexicana, porque vaya que tenemos material para hacer temporadas.
O sea, ojo, esto no es una traducción de los escándalos americanos. ¿Cuál ha sido el que ha tenido más éxito en Estados Unidos, sabes? ¿Cuál ha sido como que el más escuchado?
Uy, Carlos, difícil, porque de veras es un podcast muy exitoso. Y bueno, Estados Unidos también tiene una tradición bastante larga de escándalos de la política. Pues mira, de los que me vienen así rápido a la cabeza, ¿no? El caso Exxon, el británico, hay uno muy bueno que es la historia de Boris Johnson, con todos los escándalos. Hay uno de Armstrong, el ciclista, ¿te acuerdas de ese escandalazo?
Claro, sí.
Porque se abordan escándalos de todo tipo, ¿no? Los tres cuentan historias sórdidas del mundo de la política, de la farándula, de los negocios, de la cultura, del deporte, ¿no? La premisa, digamos, es que todos los escándalos empiezan con una mentira. Mentira que acaba sabiéndose, muchas veces gracias a investigaciones periodísticas, y entonces esa mentira se hace pedazos, se cae y se desata el escándalo, ¿no? Como decías, no son traducciones. El americano trata de escándalos ocurridos en ese país, el británico lo mismo, el mexicano lo mismo.
Aquí arrancaron con el asesinato de José Francisco Ruiz Macías, ¿cierto?
Arrancamos con el asesinato de Ruiz Macías, que tantos años después y todavía no sabemos quién mató a Ruiz Macías, Carlos. El 18 de enero vamos a estrenar, después de Ruiz Macías hay otros, hay el caso Polet, hay para hablar de deportes, el caso de los cachirules, ¿te acuerdas? De ese viejo
sí,
caso,
claro, que por eso no fuimos al Mundial de Italia en 90, ¿no?
Exactamente, se nos castigó severamente. Y el 18 de enero vamos a estrenar Casablanca. Casablanca, déjame decirte que
está escrito. ¿A Casablanca de Peña Nieto?
Ajá, a Casablanca de Peña Nieto. Y está escrito por Rafael Cabrera, el guión, que es quien destapó ese escándalo en particular, donde él es protagonista además, ¿no? La voz, Carlos, es de Carlos Puch, que se ha revelado además como un gran actor.
Tiene una... no sabía, ¿en serio? O sea, ¿tiene que actuar los personajes y así o qué?
Claro, él hace las voces de los personajes. Narra todos los episodios, pero además hace las voces de los personajes.
Porque Puch tiene muy buena voz, tiene una voz así gruesa, con una textura muy, muy, muy padre. Pero no sabía que también le hacía la actuación.
Hace una gran gaviota, ya verás. Pero bueno,
o sea, ¿también le hace la gaviota, en serio?
Hace las voces masculinas y las voces femeninas. Igual en la versión americana, este periodista que es un virtuoso, que se llama Lindsey Graham, hace las voces de los hombres y de las mujeres. Hace todas las voces de los personajes que aparecen. Suena raro, pero créeme que se oye muy, muy bien. Ahora, atrás de la voz de Puch hay un equipo muy sólido de periodistas. Está Salvador Camarena, está Galia García Palafox, está tu servidora. Y todos escribimos y nos editamos. Uh-huh. O sea, los mismos escritores editan las temporadas que hacen los demás. Hay una productora ejecutiva fantástica, Giselle Ibarra, que entre otras cosas produjo... ¡Ay, Carlos, se me fue el nombre! Ahorita te doy el documental mexicano más exitoso de todos los tiempos, Presunto Culpable.
Presunto Culpable, ajá.
Ella es la productora ejecutiva, ajá, y hay un equipo que integran Hugo Sánchez y Patricio Mijares que hacen un diseño sonoro espectacular,
Bien. Oye, ¿dónde se puede escuchar, María?
Donde quiera. Se estrena todos los jueves en Amazon Music y una semana después está en el resto de las plataformas.
Buenísimo. Enhorabuena, María, por este proyecto Escándalo Mexicano y que te escuchen muchísimo.
Muchísimas gracias, Carlos, y ya me dirás tu opinión.
Venga. Gracias, María Scherer. Hasta luego.
Un abrazo, Carlos.
Hasta luego. 1:42.
Así las cosas.
Tengo en la línea a Iván Ulchur, él es periodista de Ecuador, está en Quito, la capital ecuatoriana. Tocamos a su puerta para ir tomándole el pulso a esta crisis política de seguridad y ahora con una derivada económica, porque el presidente dijo, pues para acabar con este problema vamos subiendo el IVA. Iván, qué gusto saludarte, muchísimas gracias de nuevo por tomarnos la llamada, muy buenas tardes.
Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto también, ya sabes. Siempre.
A ver, ¿cómo tomó la gente este aumento en el IVA? Propuesto por el presidente.
Mira, hace que un poco mucha gente se cuestione la cantidad de desinformación que se manejó también durante el martes, ¿no? El día martes 9, que hubo muchos atentados, muchas cosas horribles y traumáticas, pero también se manejó muchísima desinformación, hubo muchas noticias falsas. Entonces hace que un poco se revele y se transparentice la política de ahora en adelante. Es un gobierno que, claro, tiene que tomar muchas decisiones, pero que al mismo tiempo está aprovechando la coyuntura para pasar leyes que de pronto no hubiera podido pasar hace un tiempo, ¿no?
O sea, esto no tiene absolutamente nada que ver con la crisis de seguridad. O sea, literalmente está aprovechando el momento de unidad, digamos, en torno a la figura del presidente para enfrentar al crimen organizado, ¿o qué?
Exactamente, o sea, él está aprovechando el hecho de que el Ecuador, la clase política ecuatoriana ha estado dividida desde hace unos 15 años, ¿no? Llegar a acuerdos es imposible. Entonces es un momento en el que yo me imagino que muchos de sus asesores están diciendo, ahorita es cuando tienes que pasar todo. O sea, ahorita tienes que pasar, estás con una asamblea a tu lado, tienes una opinión general contigo que te apoya, la gente está con miedo, la gente está traumatizada. Y creo que él leyó muy bien la situación, leyó muy bien la coyuntura. Dijo, este es el momento en el que tengo que pasar políticas poco populares. Muchos otros presidentes lo han intentado y no lo han logrado. O sea, en el año 2019, Lenín Moreno intentó quitarle el subsidio que existe, el subsidio estatal al gas. Y hubo un paro nacional que paralizó el país durante 2 semanas. Subir el IVA se creía inconcebible hace 2 años en el país, en un país que en el que digamos el movimiento indígena y la clase trabajadora tiene una capacidad de movilización increíble, ¿no? Que paraliza el país. Hemos tenido 2 paros, 2019 y 2022, que han dejado el país totalmente paralizado durante casi un mes, respectivamente. Entonces, Noboa logra algo sin precedentes. Porque tiene este apoyo por las circunstancias.
O sea, ¿ya lo logró? O sea, ¿ya aumentó el IVA?
No, pero va a pasar. Propuesta. O sea,
va a pasar.
Es una propuesta, pero imagínate, esto pasaba hace un año, hace 2 años, y por ejemplo, el presidente del movimiento indígena, Leonidas Issa, que acá en Ecuador, digamos, es un actor político importante, protagónico, con cualquier sugerencia ya decía, bueno, nos veremos en las calles. En este momento no ha dicho nada. Los actores que suelen digamos condicionar al gobierno y advertir las consecuencias de este tipo de políticas hasta el momento están en silencio, ¿no?
¿Cómo va la polarización?
Porque todos han expresado su apoyo.
¿Cómo va la polarización política en Ecuador del martes para acá? Pues concretamente entre el presidente actual y el expresidente Correa, que pues digamos se han atizado durísimo y forma parte de esta polarización tremenda en Ecuador. ¿Ha bajado, ha subido? ¿Cómo está la polarización política?
Mira, es curioso porque Noboa, después de que recibió el apoyo de Noboa, se pelea con todos menos en este momento con Correa, porque sabe que Correa es la única figura y es la única figura que tiene un movimiento cohesionado. Es el único voto duro en el país. El correísmo es el voto duro del país, es el 30%, y ha sido derrotado en las elecciones presidenciales dos veces seguidas. Pero es el 30% del país.
Entonces, Noboa sabe 30%, muy bien que, ahí está, ¿no?
Ahí está. Y es un 30% incondicional. Entonces, Noboa, después de recibir el apoyo de María Paula Romo, que es la lideresa del movimiento de oposición en este momento, el movimiento Construye, lo rechazó. Dijo, no me interesa lo que diga María Paula Romo. Jan Topi, que fue su rival, es el candidato conservador, también de derecha, mano dura, le brindó su apoyo y él también dijo, a mí no me interesa lo que dice Jan Topic. Correa le brindó su apoyo y Noboa no dijo nada. Entonces, Noboa sabe muy bien que este es un momento en el que se necesita de ese cuerpo político que es el más organizado del país y que aunque no logra poner presidentes, es una fuerza política innegable. Y eso es lo que se siente. Se siente que Noboa está entendiendo que ya él tiene que tender puentes en especial con quien ha sido el gran rival de los últimos dos gobiernos, que es el correísmo.
¿En algún momento se pensó que el presidente, hoy se piensa todavía, tiene riesgo de caer pues por esta crisis brutal, particularmente el martes, cuando aquello parecía sumergido en el caos total?
Creo que no. Mira, porque fue... Lleva ¿cuántos días? 58, 38. Lleva poquísimos días, o sea, no lleva ni 6 meses. Entonces creo que la gente está un poco más bien dándole mucha oportunidad, ¿no? Están apostando por este tipo que nadie esperaba que llegara al poder. O sea, es que Carlos, es fascinante porque Daniel hasta una semana antes del primer debate estaba en los últimos lugares, no perfilaba de ninguna manera. Luego le fue súper bien y hay varios factores, ¿no? Hay varios análisis de cómo llega sorpresivamente al segundo lugar. Pero es joven, parece como energía, cada vez más parece como su equipo comunicacional logra como calar en la opinión pública. Yo siento que la gente más bien está dándole chance. Y está, o sea, creo que es en este momento está aliviada de que sea alguien con 36 años y mucho ímpetu y no sea el viejito claro, banquero que teníamos antes, ¿no?
Ya se superó la crisis de seguridad y en ese sentido, ¿cómo va el tema de las dos grandes fugas, de los dos grandes capos? El grandote, entiendo que no sabe nada, el que no era tan grandote, pero también se fugó ese mismo día, rival del otro, sacó un video diciendo, oiga, yo me entrego, nomás garantíceme que no me van a matar. ¿Cómo
va? Exacto. Mira, la crisis de seguridad sigue. La crisis de seguridad sigue de largo. O sea, lo que dicen la mayoría de expertos es que esto va así como en México o como en Colombia, como que hay que aguantar hasta que más o menos se definan los territorios y deja de haber disputas internas entre ellos. No, pero sí, o sea, como lo que ha pasado, la crisis continúa, pero la normalidad tiene que seguir. O sea, la crisis continúa, pero la gente tiene que seguir trabajando, tienes que comprar el pan, tienes que vender tus productos. Entonces, lo que se siente es que ya ahorita en la ciudad, hoy, por ejemplo, ya la vida sigue como si nada. Seguimos con las noticias de atentados por aquí y por allá. El presidente ya se fue a Guayaquil, empezó a hablar con el canal, fue a visitar el canal TCT Televisión, el canal que fue secuestrado el martes. Pero un poco estamos haciéndonos a la idea, eso es lo que se siente. Se siente, este ya es una guerra y nos toca empezar a vivir con guerra. Los noticieros ahora empiezan con, estamos hoy, el primer viernes, vi uno de los programas de farándula, imagínate, Carlos, uno de los programas de farándula, como, bueno, empezamos nuestro primer viernes en estado de conflicto interno armado, como, y ya estamos como, El primer viernes de la guerra.
Primer fin de semana de la guerra, ¿no?
El primer fin de semana de la guerra, exacto. Ya es como aceptar que estamos en estado de guerra, estamos en guerra.
Y eso va a seguir, o sea, es decir, este estado de guerra, ¿en qué se traduce en la calle? Es decir, hoy viernes en la noche, en el centro de Quito, ¿van a estar los bares o nada de eso?
No, o sea, hoy viernes, o sea, de hoy, o sea, al menos hasta que culmine el estado de excepción, que fue el decreto que el presidente emitió antes del de la guerra, desde el estado de excepción tenemos toque de queda a las 11. Entonces, en el centro de Quito, a las 11 de la noche no hay nadie en la calle. Y el decreto, digamos, iba a aplicar durante los 2 meses, 60 días. Entonces, así está la noche de los fines de semana, digamos. Pero en el día a día, la diferencia visible tal vez es la presencia de los militares. Hay militares en las calles de Quito. O sea, en lugares donde no sueles ver tanto militar, ahorita están haciendo sus recorridos, se dan vueltas, ahí ves en redes sociales las imágenes de tanques que se dan vuelta por ciertas zonas de Quito, de la ciudad. Es eso, es la ciudad militarizada.
Pues muchísimas gracias por este reporte y desde luego estaremos al pendiente a ver cómo se van presentando las cosas.
Carlos, muchísimas gracias a ti, ya sabes, no, seguimos hablando.
Seguimos hablando, muchísimas gracias. De verdad, pues ahí tienen ustedes el pulso de cómo está la situación por allá. Es Iván Ulchur, periodista ecuatoriano, 1:52.
Navega con nosotros en www.carlosloret.com
y wradio.com.mx.
El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes, con Alberto Lati, en Así las Cosas.
Mi querido Beto Lati, arráncate.
Con todo gusto, Carlos. Inician los playoffs de la NFL, inicia la postemporada. Los comodines, partidos espectaculares. Si te parece bien, vamos uno por uno. Creo que el Duende también anda por ahí. Creo que ya sé lo que el Duende va a opinar en el de Búfalo. Creo que ya sé.
Gracias, Beto.
Creo que ya sé que el Duende desde el domingo está muy crecido, sobre todo porque el señor Loret se puso en manos de un Tua que se nos perdió.
Ni hablarme, Charlie, ni hablar, será para la próxima.
No. Y el premio de Tua fue ir a visitar a Kansas a un clima que tiende a ser gélido. Pero ahí vamos en orden. No, mañana
tiende
comienza
a ser gélido y creo que va a ser todavía más gélido de lo que
tiene. Sí, pero de récord. Dicen que va a ser un frío tremendo, tremendo. Empezamos mañana, 3:30 de la tarde. Tejanos contra Browns de Cleveland. Yo creo que Browns, pero está muy cerrado. A ver, Duende.
Híjole, yo creo que son los Tejanos los que van a pasar, mi querido Beto. Es mi pronóstico.
¿Carlos?
No, yo voy con Cleveland.
Ok.
¿Qué me pregunta? Perdón, si me
los Browns.
Texas Browns. Voy con Browns.
Sí. Ok. Posteriormente. Kansas contra Miami, Carlos, por favor, no con el corazón.
Voy en Miami, por supuesto que voy a ir con Miami. Y te voy a decir por qué. Porque he visto muy errático a Mahomes. Y me vas a decir, Tua también. Sí, está bien, Tua también. Pero creo que voy a ir a Miami, ya está.
Yo no veo cómo Kansas lo pierda. Espero que el oficio de Kansas, de esta dinastía, 2 veces ya campeones de Super Bowl, pueda imperar. Y pues Miami va a pasar de su South Beach, donde el peor caso hay una lluvia, a este clima tremendo. Pero va a haber un gran partido. A ver, tú, Duende.
Yo voy con los jefes porque pues siento que tienen mejor equipo que los Delfines, aunque esto no me vaya a repercutir en la nómina con mi Charlie, ¿verdad? Pero
por eso yo te digo que Miami está muy fuerte. No, es lo que yo te estaba diciendo. Yo veo a Miami tremendo, ¿eh? No. Yo creo que los Delfines van a ganar los próximos 5 Super Bowls. ¿Estuvo así bien, Carlos?
No, yo creo que los Chiefs van a ganarlo.
Sí, yo también.
A ver, jefes. Para el domingo. Búfalo contra Steelers.
Oye, te voy a preguntar una cosa, porque estaba viendo ahorita que en Cincinnati va a ser, o sea, que el partido va a ser en Cincinnati, ¿o no es cierto?
¿El de cuál?
El de los Bills, que porque había una tormenta de nieve y que la gente no iba a poder llegar al estadio, y que lo iban a mover a Cincinnati.
Estaban intentando realizarlo en Búfalo. Intentando.
Ah, ok. Ahora porque la sede se mantiene.
Además, muy frío.
Por eso me distraje eso un momentito. Sí.
Viene un fin de semana muy frío en la Unión Americana. Búfalo contra Steelers, yo creo que Búfalo. Steelers tiene una baja muy importante seguramente.
No, Cincinnati, perdón. Leí que lo iban a mover a Cleveland, ¿no? Claro, leí que cerca. Estaban analizando mover. Perdón, me confundí.
Que Cincinnati ya sin Burrow ya se nos fue desinflando en la última temporada, dicho sea de paso. A ver, Búfalo contra Steelers, yo creo que
Búfalo. O sea, que iban a pedir prestado un estadio, pues, ¿no?
¿Tú, Duende? Búfalo, Steelers.
Mis Bills van a ganar el Super Bowl esta
¿Seguro?
Vez.
¿Seguro?
Mira, este es el año. Este es el año, lo presiento, mi Beto. Pasan
con Allen es posible todo, ¿no? Puede haber 3 intercepciones, puede hacer 400 yardas por aire, puede correr otras 80. Es un espectáculo, Allen. Es capaz de todo, de lo mejor y de lo peor. Yo creo que evidentemente Búfalo, después de haber salvado lo que salvó el domingo en la noche frente a Miami, Búfalo tiene este camino hecho, ¿no, Carlos? Frente a Steelers.
Yo también creo que sí.
Y seguimos para el partido entre Dallas y Green Bay. Ya tiene mucho mérito lo que ha hecho Green Bay, pero yo creo que Dallas está en otra dimensión. Creo que Dallas va a avanzar. Aunque ya sabemos que luego Dak nos sorprende para mal. Pero yo creo que Dallas, ¿eh?
Yo también nada, Dallas. Entonces casi ¿también? No tenemos diferencias. Nada más la única diferencia es Miami.
Viene el que para mí es el más cerrado. Ajá. Leones de Detroit contra los Rams.
Yo agarrón.
Los Rams. Aquí hay algo muy curioso. Ah, bueno, aquí vamos a tener. Una especie de, perdón el término, swingerismo de quarterbacks. Cambiaron quarterbacks los equipos. Conocen muy bien uno al otro. Yo creo que en este caso van a ser los Rams, pero viene un partidazo, ¿eh?
¿Tú qué dices, Duende?
Híjole, yo voy con los Leones por lo que han jugado en los últimos partidos.
Yo estoy con el Duende.
Los Leones de Detroit, sí.
Y por último, el lunes por la noche, que ya es una tendencia reciente de llevar un partido de esta ronda de postemporada el lunes por la noche, Tampa contra Filadelfia. Yo creo que Tampa, aunque Tampa tiene una temporada muy errática, entendiendo que su división es muy débil, por eso con 9-8 se ha metido, sufrió para derrotar con goles de campo nada más a Carolina, pero Filadelfia ha estado en una caída libre tremenda y Hurts viene acarreando lesiones y viene muy golpeado. Pero yo creo que Tampa, a ver, Duende.
Yo voy con las Águilas porque creo que van a levantar en playoffs. Sí, se cayeron terrible, empezaron muy bien la temporada, pero creo que en playoffs es otra cosa, Beto, y voy con las Águilas.
¿Y tú, Carlos?
Igual.
Bueno, pues tenemos este fin de semana ya de postemporada apasionante. Estamos parecidos, ¿no? Más o menos.
Pasó, pero el tema de delfines nos separa, ¿no? Pero ahí va la chica.
Ahí va. Oye, Carlos Duende, también este fin de semana para el domingo tenemos Supercopa Española, la que esperaban cuando se empezó a realizar este evento. Real Madrid-Barcelona. Hay algo curioso. Desde que se realiza este modelo de Supercopa, a la que no van solamente campeón de Liga y de Copa, sino también segundos lugares para tener semifinal y hinchar el cochinito, hacer más caja allá en Arabia Saudita, es la primera vez que llegan el campeón de Liga y de Copa, que ese es el espíritu finalmente de una Supercopa. Real Madrid contra Barcelona. El año pasado el Barça le dio un paseo al Real Madrid en esta Supercopa en Arabia Saudita y de ahí marcó tendencia para ser campeón de Liga. Veamos este año el Madrid que llega con sensaciones de mayor seguridad. ¿De qué manera se puede desempeñar? No quiero dejar de pasar por el Abierto Australiano y una noticia maravillosa. Renata Zarazúa, tenista mexicana, rompe una racha de 24 años sin mexicanos aquí, sin mexicanas en el Abierto Australiano, desde Angélica Gabaldón, y va a participar, se metió al cuadro principal. Su rival, la italiana Martina Trevisan, ella sí ha estado más constantemente en torneos de Grand Slam. Renata ya también ha estado jugando Roland Garros hace unos años en Francia. Roland Garros lo pudo disputar. Hay algo curioso con el Abierto Australiano. Hubo en otra época mexicanos destacando mucho en torneos de Grand Slam, sobre todo el Pelón Osuna, pero también por ahí Yola Ramírez. En Australia normalmente no, porque en esa época era muy caro viajar hasta Australia, hacía falta apoyos muy particulares. Entonces el Pelón dejó su impronta, el gran Osuna dejó su impronta en otros torneos de lo que hoy consideramos la era abierta de Grand Slam, y no precisamente en Australia. Van a aparecer en Australia Carlitos Alcaraz frente al francés Richard Gasquet y Novak Djokovic frente al croata Dino Prismic. Querido Carlos.
Muy bien. Muchísimas gracias, Beto Lati. Te mando un abrazo.
Saludos a todos. Buen fin de semana.
Igualmente, muy buen fin de semana. Son las 2 de la tarde con 7 minutos.
Así las cosas.
Con Carlos Loret de Mola.
Por W.
Bajo el sello de editorial Todes, Carlos Arturo Martínez Negrete está presentando un libro que se llama Yo, Tú, Él, Todos Tenemos el Derecho al Uso del Baño. Gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
Carlos, gracias. Buenas tardes. Un saludo a tu audiencia.
A ver, ¿por qué tenemos que reflexionar sobre el baño, sobre el uso del baño?
es todo un tema de la privatización del baño, que te vas a sorprender de lo que te voy a decir. La privatización surge cuando nace el INE, cuando los gobiernos tienen una aspiración democrática legitimada por la sociedad, es cuando se crea un concepto que se llama autogenerados, que es el cobro por el uso y aprovechamiento del espacio público. Entonces empiezan a cobrar por el uso de los deportivos, de las albercas, de las canchas, de los estacionamientos, y esto genera una normalización sobre el cobro de los servicios. Y no, eso es a lo que me refiero en el libro, el tema del cobro. No busco, lógicamente, que se deje de cobrar, pero lo que hago es una conciencia social sobre todo lo que genera la privatización del baño.
A ver, ¿por qué tiene que ver con el nacimiento del INE?
Porque en las aspiraciones democráticas de los gobiernos, ellos buscan hacerse de recursos económicos, en especial fue en el gobierno del ingeniero Cárdenas, cuando las tesorerías se les quitan a las delegaciones entonces, hoy alcaldías, y entonces se les da una cartera de autogenerados en donde se normaliza la violación de derechos humanos. Porque si tú cobras el uso de la alberca, el uso del gimnasio, estás violando los derechos deportivos. Si tú cobras las clases de pintura, las clases de danza, estás violando los derechos culturales. Y en este caso, si tú cobras el servicio del baño, estás violando más de 30 derechos humanos, porque es una esfera en donde transgreden 30 derechos humanos: el derecho a la salud, el derecho al medio ambiente, a las personas mayores, a las discapacidades, a las infancias. O sea, es un tema gravísimo.
Me llama la atención que sea un gobierno de izquierda el que haya empezado en esta suerte, pues, de privatización disfrazada.
Sí, es una privatización disfrazada, como tú bien lo dices, y justamente fue en los gobiernos de izquierda, pero te vas a sorprender que todas las nuevas constructuras de las nuevas obras de infraestructura pública de los nuevos de este gobierno no tienen baños. O sea, no es posible que haces un sistema de metrocable y no pongas baños cuando además lo usan personas mayores o lo usan niños, estás en una altura que con el viento se mueven, pues se salen. Mira, una de cada tres escaleras eléctricas del metro se daña porque la gente se orina en ellas.
¿En serio?
Sí, una de cada tres escaleras. Te voy a dar un dato, Carlos. Eso de que somos un gobierno con acento social está en veremos. Te voy a dar un dato. ¿Cuánto crees tú que se gasta en promedio el mexicano en ir al baño? Al mes.
Ni idea.
De 600 a 700 pesos mensuales. ¿Cómo? Y en clases medias es de 1,200 a 1,600. Y esto es porque nuestras definiciones de consumo obedecen a la necesidad humana.
Entonces, o sea, pero 600 pesos diarios son... 600 pesos al mes. Sí, 600 pesos al mes son 20 pesos diarios.
Claro, pues nada más toma en cuenta la gente que viene desde Valle de Chalco con un transporte público viejo, donde antes te hacías 2 minutos entre cada estación del metro y hoy te hace 5, forzosamente tienes necesidades a lo largo del trayecto, haces 2-3 horas de camino de ida y 2-3 horas de regreso. Y el sistema de transporte colectivo no tiene baños. Mira, esto es tan grave... Como te voy a decir una... Bueno, te decía que las definiciones de consumo obedecen a la necesidad humana. Es decir, si tú vas a viajar en carretera, prefieres tomar un autobús con baño. Si tú andas en la calle y tienes niñas pequeñas o adultos mayores, dices, no, mejor me meto a tomar un café y me gasto 80, 100 pesos o a un restaurante. Las personas mayores dicen, no hay mejor taza que la de casa y prefieren regresar a su casa a hacer del baño. Hoy los centros comerciales te cobran, las centrales camioneras te cobran. Los que somos mayores de 40 años sabemos que esto no era así. Pero te voy a dar un dato que te va a sorprender y que a ti te va a interesar. Los baños ponen en riesgo nuestra democracia.
¿Cómo está eso?
Pues mira, todos los baños es efectivo.
¿Todos los baños qué, perdón?
Todos los cobros de los baños son en efectivo. No hay una huella digital del dinero. Yo le cuestiono a la Secretaría de Hacienda, al yo ver el gasto promedio mensual de las personas, ¿cómo puedo hacer deducible el tema del uso del baño? Y no hay. La manera en la que privatizan los gobiernos los baños, te ponen obstrucciones que inhiben que entren personas con discapacidad, personas de la tercera edad o personas con una obesidad. Entonces, es una transgresión tras transgresión tras transgresión solo por el hecho de no garantizar el tema del baño, sin contar que, por ejemplo, hay más de 5,000 toneladas de heces fecales pulverizadas en el medio ambiente, y eso nos provoca un daño a la salud, y es porque la gente se hace del baño en la calle. No es un tema solo de las indigencias. Hoy que por México cruzan 1,500,000 de ilegales rumbo a Estados Unidos, ¿dónde hacen del baño ese 1,500,000 de personas al año?
¡Qué cosa! Qué interesante. Y todo esto se expone en la hora. Muchísimas gracias por estos minutos para W Radio. Nunca hubiera pensado que el baño daba para tanta reflexión. Aunque no. Todos sabemos que han surgido grandes reflexiones a partir de visitas al baño, pero eso es otra cosa. Gracias, Carlos Arturo Martínez de Grete, y muy buenas tardes.
Gracias, Carlos. Hasta luego.
Yo, tú, él, todos tenemos derecho al uso del baño, del escritor Carlos Arturo Martínez de Grete.
Soy Javier Garza. Y en este espacio vamos a tener un enfoque fresco y original de los temas más importantes.
Análisis. Con Javier Garza, en Así las Cosas.
Querido Javier, qué gusto saludarte. ¿Qué tema nos pones sobre la mesa?
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Pues ya pintando el año electoral, yo creo que podemos hacer una especie de corte de caja a una semana de que terminen las precampañas, pero que ya la verdad es que el calendario electoral es totalmente irrelevante, ¿no? Con eso de que se brincaron las trancas en todas las fechas los partidos, y parece Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez están encarriladas desde siempre. Pero bueno, haríamos un corte de caja como para iniciar el año, ¿no? Creo que lo más importante es cuáles son las narrativas que van a generar ambas candidatas, ¿no? Ya las tenemos más o menos en los temas generales, ¿no? Claudia Sheinbaum, la continuidad, necesitamos construir el segundo piso de la transformación, darle seguimiento a las reformas del presidente López Obrador. Xochitl Gálvez es corregir el rumbo, eliminar los abusos de poder en que ha incurrido Morena, fortalecer la democracia. Cada uno de estas narrativas, por supuesto, tiene sus propias amenazas, ¿no? Tiene sus propias contradicciones hacia adentro. Claudia Sheinbaum, por ejemplo, hace campaña sobre un documento que elaboraron los más duros de Morena, ¿no? En donde, por ejemplo, por poner un tema que está ahorita mucho en la agenda de las pensiones, ¿no? Que el gobierno vuelva a tomar el control de las pensiones y que se deshaga la reforma neoliberal que creó las Afores hace un cuarto de siglo. Aparte de lo complejo que sería desmontar el sistema que nos ha gobernado justo durante los últimos 25 años, ¿cómo le vende eso Claudia Sheinbaum a los sectores de la sociedad con los que va a tener que acercarse ya en los meses de la campaña? Empresarios, sectores de la sociedad civil, académicos, gente que a lo mejor votó por Morena en el 2018, pero ya se anda desencantando. O sea, en el entendido de que la precampaña tú le hablas a los tuyos, ¿no? Entonces, Claudia Sheinbaum ahorita le está hablando a los duros de Morena, ¿no? A los creyentes en el proyecto de López Obrador. La campaña es para ir a acercarte a los que no creen en ti y convencerlos de que voten por ti, ¿no? Que te den la legitimidad. Entonces, hay muchas reformas que el presidente está planteando ahorita que va a ser muy difícil para Claudia Sheinbaum venderle a sectores que quizá ven ahí pues una especie de agarrón de poder por parte de Morena, ¿no? Las pensiones es uno, la reforma del Poder Judicial es otro, o la reforma electoral que se quedó frustrada es otra, por supuesto. Entonces, esas son las amenazas que tiene la narrativa de Claudia Sheinbaum. ¿Cuál es la amenaza que tiene la narrativa de Xochitl Gálvez? La que hemos visto esta semana, Carlos. La de Coahuila, la de los acuerdos del PRI-PAN, la de la forma en que se reparten los puestos, ¿no? Que quedó exhibida en blanco y negro en ese documento que muestra Marco Cortés, de cómo pues desmiente, ¿no?, el discurso de que la alianza entre antiguos rivales pues no era en realidad para fortalecer la democracia y frenar a Morena, sino nada más para repartirse puestos, porque aun cuando se entiende que una coalición reparte candidaturas al Congreso o que un partido, si su candidato gana, se compromete a entregar puestos en el gobierno para que haya un cogobierno, esa es una cosa, pero ya entregar notarías, oficialías del registro civil, esas ya son prebendas, ¿no? La forma en que López Obrador se agarró ayer en la mañanera de ese documento pues es maná del cielo para él, porque confirma su discurso de que PRI y PAN siguen siendo una banda de corruptos, o que abusan del poder, o que utilizan el poder para beneficio personal. Esa narrativa, pues el presidente no se le ha desmentido, ¿no? Porque a cada rato PRI y PAN siguen dando muestras de que el presidente tiene razón cuando señala eso, ¿no? Entonces, por supuesto que ayer se agarró de ahí, independientemente de si en el PRI y el PAN dicen que en Morena hacen lo mismo, pero de cierta forma confirma la narrativa, y creo que ahí es el principal lastre de Xóchitl Gálvez, ¿no? Porque está atorada en los 30% de preferencia en las encuestas, porque hay gente que a lo mejor, aún si se está desencantando de Morena, no quiere regresar a votar por el PRI y el PAN, porque no le resolvieron nada, ¿no? En temas económicos, en su seguridad, en su bienestar, sino que dieron justamente los mismos ejemplos de corrupción que siguen saliendo. Entonces, Xóchitl, pues está en este plan de no me ayudes, compadre, porque todo esto que sale, ¿no?, de los arreglos entre Marco Cortés y Alejandro Moreno, pues terminan dañándola a ella. Creo que esa es la principal amenaza a su narrativa. De Álvarez Maínez yo creo que ya ni hablamos, Carlos. Es bendito entre las mujeres, y creo que sí vino a estropear un cuadro muy interesante, ¿no? Llegando de mal tercio.
Muchísimas gracias. Ya hablaremos sin duda. Muchísimas gracias, Javier. Te mando un abrazo.
Igualmente, Carlos, ya seguiremos platicando.
Gracias, Javier Garza, analista de este programa. Pausa y seguimos.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
Hemos estado hablando muchísimo de temas internacionales el día de hoy, con todo lo de Irán, de Yemen, Israel, Palestina, Ucrania, etcétera. Pero déjeme, le hablo de otros temas que están también en la agenda. La mirada del ombligo. De pronto hay que quitársela. Hoy el Wall Street Journal, ¿de qué tamaño será el asunto que lo pone este periódico financiero en su portada? Resulta que el cáncer le está pegando cada vez más a personas jóvenes. Es decir, lo que dicen es, en los últimos 20 años ha aumentado 13% el número de casos de cáncer en personas menores de 50 años. Normalmente esto se veía en gente de más edad, y ahora dicen, haciendo el corte de la gente abajo de los 50 años, pues ha aumentado 13% el número de casos de cáncer en Norteamérica, Australia y Europa Occidental. Es decir, pues la parte más conocida de Europa, ¿no? Gran Bretaña, Francia, Alemania, España, etcétera. Que, curiosamente, pues son también las zonas más desarrolladas del mundo con este, digamos, estilo de vida occidental. Y estos son datos que se están dando en la portada del Wall Street Journal. Otro tema muy interesante lo pone el Financial Times en su portada. La famosa arrendadora de vehículos, Hertz, hizo hace un par de años, en el 2021, de hecho, una apuesta fuerte por los vehículos eléctricos. Compró 100,000 coches de Tesla para darlos en arrendamiento. Dijo, vamos a tener la mayor flotilla de vehículos eléctricos de todos los Estados Unidos, porque queremos apostar por... ¿Y qué sucedió? Pues primero, que resulta que la gente que quiere rentar coche no quiere rentar coches eléctricos. Prefiere rentar coches normales de gasolina. Y segundo, la reparación de los coches eléctricos ha salido carísima. Y entonces Hertz, en esto que parecía pues una política que caminaba hacia el éxito de los vehículos eléctricos como el futuro, pues empieza a dar pasos para atrás y dice, pues entre que a la gente no le gustan y que además está muchísimo más caro, voy a vender un tercio de mis vehículos eléctricos porque no sirven. Y que lo haga Hertz, pues es también un retrato, un espejo, un reflejo de la sensación que hay en torno a este último. Y cierro con un escándalo que publica el New York Times en su portada. Y estamos hablando de que durante años la famosa cadena deportiva ESPN en Estados Unidos falseó los nombres de algunas personas que estaban en su parrilla, o sea, algunos conductores famosos, etcétera, etcétera, para que recibieran premios Emmy. Sí, sí, sí. ¿Cómo funcionaba esto? Hay algunas personas que no pueden ser elegibles para varios premios Emmy, para que no se lleve unos 7 premios Emmy, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como que hay ciertos requisitos. Y entonces lo que hacían era, por ejemplo, ¿no? En lugar de decir, voy a postular a un señor que se llama Carlos Loret de Mola, ¿no? Que, porque es el conductor. No, voy a postular a uno que se llama Carl López de Mila. Y en vez de postular a uno que se llama Arely Paz, voy a poner a una que se llama Araceli Pasadena, ¿no? Y entonces salían los Emmys con las iniciales AP, CLM, ¿no? Y entonces se los daban a las personas y esto, pero habían truqueado. Y esto lo termina descubriendo el área de deportes del New York Times, se llama The Atlantic. Y pues, ¿qué le parece lo que bueno, han tenido ESPN, se entera de esto. Cambiaron los directivos de ESPN, o sea, ya no estaba la gente que había hecho este fraude, y devolvieron los premios Emmy que habían recibido ilegalmente. Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.
Estás escuchando
Así las cosas con Carlos Loret de Mola por W.
Este mes se están cumpliendo 30 años de que surgió en Chiapas, esa madrugada del 1 de enero de 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN. El doctor Gilberto López y Rivas es antropólogo, fue asesor del EZLN, luego se volvió legislador en ese momento por el PRD y fue integrante pues, de la muy famosa Comisión de Concordia y Pacificación, la COCOPA, que buscó la mediación de entre el gobierno y el EZLN, que buscó la participación política del EZLN, el reconocimiento de los derechos de los indígenas, pues que eran las banderas con las que surgió este movimiento que encabezó el famoso subcomandante Marcos. Doctor López y Rivas, me da mucho gusto saludarle. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Dígame.
Oye, ¿qué recuerdos tiene? ¿Qué recuerdos tiene de ese 1994? ¿Qué queda de vida? Hay mucha gente que dice, no, pues el EZLN ya no es lo que era antes. ¿Cuál fue su aportación? ¿Qué balance hace usted a 30 años?
Bueno, mire, la narrativa, incluso 30 años después de tratar de disminuir, primero, lo que fue la rebelión, y segundo, lo que han sido estos 30 años del inicio del movimiento zapatista y el fracaso del diálogo de San Andrés y la puesta en marcha de gobiernos autónomos zapatistas, porque estamos conmemorando lo que llamamos nosotros el 40-30-20, porque son 40 años de la introducción o fundación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional allá en la selva lacandona.
En la clandestinidad, ¿no?
En la clandestinidad, lo que fue la insurrección del 1 de enero y lo que fueron los 20 años del inicio de los caracoles, que es esta nueva forma de gobierno. Entonces, es esto que decimos nosotros, 40-30-20. Y en este sentido, yo quiero decirle que pese a ese intento por minimizar desde el inicio de la rebelión hasta la fecha con una narrativa utilizando pues algunos desafectos o traidores a la causa zapatista como los elementos para mostrar a un EZLN desgastado, etcétera. Lo que hubo este primero de enero en tierras zapatistas pues fue un extraordinario evento de miles de participantes, de visitantes de varios países de Europa y de América Latina, en fin. Y también una demostración de la vitalidad del movimiento zapatista con pues con teatro, con desfiles, con
si hacemos un corte de caja a 30 años, ¿cuál diría que es la aportación más tangible del surgimiento del EZLN a la vida nacional?
Yo diría que es primero poner en la palestra nacional el tema indígena. Yo creo que aunque nunca ha estado alejado el tema indígena de los debates nacionales, el EZ lo pone en el centro del debate nacional. Yo creo que esa es la primera aportación. En segundo lugar, la cuestión de que un grupo puede sobrevivir al Estado mexicano. Es decir, estos 30 años han sido muy difíciles, a contracorriente, como los camaleones, de políticas contrainsurgentes, políticas de cooptación de cuadros, políticas de invisibilidad, todo tipo de estrategias se han utilizado y, sin embargo, a 30 años ha sobrevivido. Creo que este es un segundo ejemplo que pueden dar a los movimientos sociales y a los procesos políticos, incluso los políticos de la izquierda institucional o tutelada. Y en ese sentido, la tercera cosa que podemos nosotros reivindicar del movimiento zapatista es el ejemplo de un proceso autonómico inédito, muy particular, muy dinámico. Acaban de hacer, por ejemplo, un cambio en esta conmemoración hacia un gobierno más horizontal, más ligado a la comunidad, después de su experimento durante 20 años de los gobiernos locales, municipales y regionales. Entonces, pues yo creo que estas tres aportaciones a la vida nacional pues son lo suficiente como para negar toda esa narrativa y contrainsurgente de que el EZ está acabado, ¿no? Como os decía en Don Quijote, los muertos que vos matáis gozan de cabal salud.
Doctor López y Rivas, se volvió luego Marcos, porque mucha gente al principio decía, a ver, este es un brazo de la izquierda política, ¿no? Este está alineado con los intereses políticos inicialmente de Cuauhtémoc Cárdenas, de López Obrador, pero conforme esta izquierda política se fue incrustando en el poder, fue ganando elecciones, fue volviéndose gobierno, el subcomandante Marcos, como vocero del EZLN en esas cartas, se volvió también un duro crítico de la izquierda desde la propia izquierda.
Así es, yo creo que el EZ representa lo que podríamos llamar nosotros una izquierda anticapitalista, ¿no? Además, muy apoyadora de lo que podría ser la cuestión de género, ¿no? Con el apoyo a las mujeres y su ley revolucionaria de mujeres que se da antes de la insurrección, unos años antes de la insurrección. Y en ese sentido, a partir de este contexto de una izquierda pues muchísimo más radical que reformista, pues se da la crítica al sistema de partidos que de ser un régimen de un partido de Estado se volvieron en un régimen de partidos de Estado. Y en ese sentido, pues la crítica que se hace, con la cual yo coincido, es que esa izquierda, incluso yo formé parte de esa izquierda como diputado, etcétera, pues se adocenó, digámoslo, se domesticó, se olvidó de lo que eran pues las banderas de la transformación social radical y se contentó con ser una alternancia de puestos públicos, ¿no? De poder, de prebendas, de lo que estamos viendo, del circo que estamos viendo ahora que se inicia la cuestión electoral. Y bueno, esa es la crítica que se hace, se le llama izquierda tutelada, domesticada, ¿no? Adocenada, etcétera, ¿no? Creo que coincido con eso, ¿eh?
Doctor López Irvia, me da muchísimo gusto saludarle y muchas gracias por estos minutos de reflexiones para W Radio a 30 años de la salida al público del EZLN.
A usted, Molet, que le vaya muy bien. Adiós. Hasta luego.
Bueno, pues ahí lo tienen. Fue integrante de la COCOPA, fue asesor del EZLN, fue legislador.
Así las cosas.
Con Carlos Loret de Mola.
Por W.
Está en la línea Jacobo Dayán, es escritor, es especialista en Derecho Penal Internacional, Justicia Transicional y Derechos Humanos. Y nos está presentando bajo el sello de Editorial Taurus, el libro República de Weimar, La muerte de una democracia vista desde el arte y el pensamiento. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás?
Muy bien. A ver, un poco la sinopsis de esta obra. ¿Qué es lo que trae?
Pues sí, mira, esto fue escrito en la pandemia después de escuchar una declaración del secretario general de la ONU que en esos años decía que el mundo vivía ecos de hace 100 años, es decir, de la Europa de los 20 y 30. Y también eran los tiempos en que veíamos las democracias empezar a tambalearse, los años de Trump, los primeros años de López Obrador, Bolsonaro, es decir, me parecía que era importante escribir un libro que retratara esa época de los 20 y 30 europeos, donde la primera democracia alemana muere, y muere trágicamente con el ascenso del nazismo, porque tiene muchos ecos con el mundo de hoy, y particularmente con México. Vamos, era una clase política polarizada, un gobierno descansando en el ejército, un sistema judicial puesto al servicio del poder, crisis social, polarización social, crisis económica, asesinatos, violencia, grupos del crimen organizado. Dije, bueno, pues esto empieza a parecerse mucho a las sociedades que estamos viviendo y particularmente a México. Entonces, el libro lo que hace es un recorrido de esos años de la República de Weimar, que va del 18 al 33, al ascenso del nazismo, y cómo una democracia en ciernes acaba muriendo por el totalitarismo más brutal de la historia, y cómo fue percibido por la clase intelectual, el periodismo, e incluso por artistas, ¿no? Son los años pues del cine de Metrópolis y del cine de Nosferatu y el gabinete del doctor Caligari y de grandes escritores como Thomas Mann, escritores como Walter Benjamin, es decir, toda esa clase intelectual, el propio Albert Einstein, Sigmund Freud, cómo esos actores y escritores, pensadores, reflexionaban sobre una democracia que empezaba a morir, que me parece que en estos momentos es importante reflexionar, Carlos.
Mucha gente, incluso gente que es crítica del gobierno actual en México, dice que es una exageración compararlo con el fascismo, compararlo con las dictaduras, incluso latinoamericanas, como la de Chávez, etcétera, etcétera. ¿Qué piensa de esto, Jacobo Dayan?
Bueno, yo creo que estamos ante un autoritarismo que sí tiene tintes neofascistas en México. Es decir, hay un intento por una visión totalizante del Estado y de la y del bien común, vamos, que no tolera la diversidad. Evidentemente no estamos ante el fascismo clásico del siglo XX, ni ante el nazismo, ni mucho menos, pero sí ante fascismos de nuevo cuño, como también lo fue en su momento, y podría regresar a los Estados Unidos Donald Trump, que abiertamente, y bueno, y ahí están, recordarás la portada de Letras Libres, ¿no?, donde ponía a Donald Trump con su bigotito de Hitler, evidentemente no diciendo que es Hitler, pero sí diciendo que estos totalitarismos o estos neofascismos, yo diría, tienen características de conexión con el fascismo del siglo XX, pero pues, reloaded y updated, ¿no? Yo diría yo.
¿Qué tiene que hacer una sociedad para evitar la descomposición que pueda llevar a eso?
Bueno, si nos miramos en el espejo de Weimar, si recordaran incluso la película de Bergman, muy famosa, El huevo de la serpiente, de lo que se habla es una sociedad descompuesta y polarizada, descompuesta desde los valores centrales de una democracia y de la coexistencia común, y luego un Estado que se recarga en los elementos menos democráticos de una sociedad que podría ser el ejército, y con un desprecio absoluto del Estado de Derecho. Entonces, esos elementos, más visiones totalitarias del Estado, o visiones totalizantes del Estado, llevaron a la muerte de la República de Weimar, junto con una brutal crisis económica. Evidentemente, lo que detona el final de la muerte de la República de Weimar es la crisis económica del 29, que en nuestros países pues no se avizora, pero el deterioro democrático está ahí, y ahí están los testimonios de pensadores de primer nivel, que en el siglo XX reflexionaron sobre la democracia y que hoy creo que tendríamos que regresar a revisar.
Jacobo Dayan, escritor y especialista en derecho penal, con este libro República de Weimar, La muerte de una democracia vista desde el arte del pensamiento bajo el sello de Taurus. Gracias por estos minutos para W Radio y muy buenas tardes.
Gracias a ti, Carlos. Hasta luego.
Estás escuchando
Así las cosas con Carlos Loret de Mola por W.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento, Arely Paz, vamos contigo.
Lo que tienes que saber en Así las cosas.
2:42 PM, la información en W Radio. La situación se complica en Acapulco, Guerrero, con la presencia del crimen organizado, con este paro de transportistas y las amenazas que han recibido. Por eso urge frenar la violencia en Guerrero. ¿Quién hace este llamado? Jaime Obrajero, muy buena tarde, cuéntanos.
¿Qué tal, Arely? Así es. Bueno, se trata de los coordinadores parlamentarios del PRI, el PAN y el PRD en la Cámara de Diputados. Ellos exhortaron a la Secretaría de Seguridad Federal, a la Guardia Nacional, por supuesto al gobierno del estado de Guerrero, para que de manera conjunta y coordinada realicen acciones de vigilancia en todo el territorio de esa entidad ante estos recientes hechos de violencia que reflejan una verdadera crisis de inseguridad para toda la población guerrerense. A través de un punto de acuerdo presentado ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, argumentaron que las acciones del crimen organizado atemorizan a las familias, ponen en riesgo el libre tránsito de los ciudadanos, afectan la labor periodística, incluso inciden en las actividades económicas, generando con ello pues terribles consecuencias. De hecho, mencionan estos últimos acontecimientos como el secuestro de 3 periodistas, una pareja de maestros asesinada, 12 trabajadores de limpia de Taxco plagiados, así como los ataques con drones y el calcinamiento de varias personas en la localidad de Buenavista, esto en el municipio de Eleodoro Castillo. Arely, el reporte que tenemos.
Muchísimas gracias, Jaime. Muy buena tarde.
Buenas tardes.
El coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, le dio la bienvenida a las reformas que quiere el presidente López Obrador y que adelantó presentará el 5 de febrero. Dijo que la bancada de Morena está lista, pues mal haría si no. En un mensaje a través de las redes, la bancada ya adelanta que van a respaldar y defender todo lo que envíe el presidente López Obrador y que, bueno, ahora se van a concentrar en el siguiente paso, que es buscar el consenso con los otros diputados, refiriéndose a la oposición, para permitir la aprobación de las reformas que quiere el presidente. Tema que ya adelanta conflicto, ya que la oposición advierte que no va a pasar nada que ponga en riesgo a la Constitución. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el presidente incurrió en una promoción personalizada y utilizó recursos públicos en su mitin el 1 de julio del año pasado en el Zócalo, cuando realizó un evento para celebrar su 5º aniversario del triunfo electoral. Señalaron que el presidente López Obrador mencionó logros, acciones y promesas gubernamentales en un tema individual con la finalidad de generar adhesión o aceptación entre la ciudadanía. La sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que son existentes la promoción personalizada y el uso indebido de recursos públicos, así como la vulneración a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda que se le atribuyen al presidente de la República. Sin embargo, también el Tribunal Electoral determinó que López Obrador no incurrió en actos anticipados de precampaña o campaña porque directamente no pidió el voto. Tras la sentencia del Tribunal Electoral de darle manga ancha a la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, para el nombramiento de puestos clave en el instituto y la inconformidad de los consejeros sobre la necesidad de tener un consenso para ello, Tadei aseguró que la sentencia no implica que no se tenga un acuerdo conjunto.
No viene a poner atribuciones nuevas a la presidencia, viene a darle certeza y seguridad a esto que en este momento se está viviendo, a esta situación de falta de designaciones en las direcciones ejecutivas y unidades técnicas por la falta de los acuerdos. ¿Qué le toca a esta presidencia hacer? Seguir buscando los consensos.
Fueron rescatados 61 migrantes de una casa de seguridad en Reynosa, Tamaulipas. Otra vez Tamaulipas con un tema de migrantes. Los migrantes son originarios de Guatemala, El Salvador y Ecuador. El gobierno de Tamaulipas informó que entre los localizados están adultos mayores y menores de edad, los que están, pues estarán siendo dados en custodia al DIF del estado. Ya es peatonal el circuito del Zócalo. Rosa Jardines, muy buena tarde, cuéntanos.
Arely, pues desde hoy la calle que rodea el Zócalo solo permite el paso peatonal, y es que fue ya publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el acuerdo por el que se determina como peatonal el circuito Plaza de la Constitución, aquí en el Centro Histórico. Hoy lo confirmó el jefe de gobierno Martí Batres al señalar que en los próximos días se dará a conocer los detalles del arranque de las obras Camina tu Zócalo, que con una inversión de 50 millones de pesos va a buscar garantizar el acceso libre y seguro de la ciudadanía a este espacio. Te comento que únicamente se permitirá el acceso a los vehículos motorizados que se dirijan a las oficinas de Palacio Nacional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el antiguo Palacio del Ayuntamiento y la Catedral Metropolitana, siempre y cuando cuente con una autorización expedida por las autoridades. Mi reporte, Arely.
Muchísimas gracias, Rocío. Muy buena tarde.
Muy buena tarde.
En información internacional se informó que el número de personas muertas en la Franja de Gaza ya suma 23.000 organizaciones. Bueno, como Save the Children, señalan que el 40% de las personas que han sido asesinadas en la Franja de Gaza son niños, lo que abre un nuevo llamado de la ONU para que se establezca un nuevo llamado de paz y de cese al fuego entre Israel y los terroristas de Hamas. Víctor Sandoval, muy buena tarde. Cuéntanos de las calles en la Ciudad de México.
Gracias, Arely. Bueno, informar que finalmente descartó la subsecretaría del sistema penitenciario una fuga, una evasión de reo, reclusorio penitenciario sur. Encontraron un hoyo en el dormitorio 3 de este penal de 20 centímetros. Se hizo el pase de lista y, bueno, no hay ninguna evasión de reo. Sin embargo, los 5 reos que ocupaban esta celda van a ser cambiados a otra zona para evitar cualquier incidente. En materia de vialidad, Arely, informar que sigue afectada la vialidad en las inmediaciones de Gobernación, esto por un grupo de personas que buscan desaparecidos, afecta la vialidad entre Atenas y la calle de Lucerna. El reporte que tengo.
Muchísimas gracias, muy buena tarde.
Buenas tardes.
La Fiscalía de Perú pidió 34 años de prisión para el expresidente Pedro Castillo por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación en la tranquilidad pública. Recordemos que Castillo, bueno, pues quiso desaparecer el Congreso y tomar las riendas del país de manera unilateral. Tenemos regalos aquí en W Radio. Usted ya sabe que nos encanta hacerle la agenda del fin de semana. Para el sábado tenemos Pumas contra Tigres, el fut femenil, para que usted disfrute de Pumas contra Tigres a las 12 del día en Ciudad Universitaria. ¿Cómo se van a llevar estos boletos? Bueno, pues tenemos estos tres pases dobles: 55-51-66-8900, 55-51-66-8900. Pero si lo que usted quiere es un plan del domingo, tenemos boletos para Pumas contra Juárez a las 12 del día en CU. Hay que recordar que es muy importante tener el Fan ID. Es muy sencillo descargarlo y poder tenerlo a través de internet. Usted se mete a la página, a través de Google, a través de las redes sociales. Aquí en W se lo vamos a poder para que usted descargue su Fan ID, que es una forma muy sencilla de registrar sus datos como un fan responsable. Y de esta forma, a la entrada, bueno, pues usted registra su acceso y cómo va a ganar estos boletos para Pumas contra Juárez. Muy sencillo, 55-51-66-8900, y de esta forma también se lleva estos boletos. Recuerde seguirnos también a través de las redes sociales en wradio.com.mx. A través de la página pueden escuchar este y todos los programas, también a través del podcast, a través de la aplicación y en las cuentas de Twitter. Ya no existe el Twitter, perdónenme usted, en X. Twitter ya parece que es una cosa muy viejita, pero bueno, a través de X, a través de TikTok, a través de Instagram y de Facebook, W Radio México. Usted puede ponerse en contacto con nosotros y tener toda la información cuando la necesita. Hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Arely.
Esto fue lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Con esto llegamos al final de este programa impresentable del Duende. Que tenga un buen fin de semana.
Igualmente, querido Charlie, buena tarde.
Arely Paz, muchísimas gracias y muy buen provecho.
Gracias, come rico.
A nombre de todos los que hacemos este programa, soy Carlos Loret de Mola. Muy buenas tardes. Nos escuchamos el lunes en punto de la una. Ya saben cómo se pone.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la una de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados 2023.
Esto es W Radio
2024.